¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 158. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de The Big Friendly Giant, la nueva película de nuestro queridísimo Spielberg.
Sí, que en realidad técnicamente se llama BFG, ¿no? O sea, el título es BFG. Pero bueno, más allá de Exacto. eso, la idea es que la película la vean antes de escucharnos porque seguramente se la vamos a arruinar.
O en castellano es el bag.
El bag.
Bag.
La bolsa. Bag.
No, me parece que en castellano sí le pusieron el gigante amistoso.
No, es malísimo. Es
el buen amigo gigante.
Eso es, parece
no,
que...
¿mi buen amigo gigante?
No, el buen amigo gigante. Parece que no sabe hablar español.
Es el buen amigo gigante. Bueno, Roald Dahl también es el... autor de grandes libros para chicos, que tal vez los oyentes desconozcan, entonces se lo voy a repasar. Por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates.
Sí,
señor. No, es Willy Wonka
Willy
y la
Wonka,
fábrica de chocolates.
Es verdad.
La original se llamó así, después la de Tim Burton pusieron Charlie y la fábrica de chocolates, que de hecho sí, suena un poco más coherente. Va, qué sé yo, suena interesante que sea el protagonista.
Otra que hizo Wes Anderson fue Fantastic Mr. Fox, también sí. Muy linda peli.
Sí, estamos mencionando dos directores interesantes que mojaron los pies en los cuentos de este tipo que no son tan conocidos acá en Argentina.
Claro, son más cuentos de niños más de Estados Unidos.
Sí, como por ejemplo este otro tipo, Dr. Seuss, que también tiene un montón de películas adaptadas, que uno conoce las películas y no los cuentos porque son muy populares en Estados Unidos y no fuera.
¿Qué les contaban a ustedes, chicos? Yo me acuerdo de Dylan Kiefke.
Sí, claro, Dylan Kiefke.
El elefante.
Sí. Gran libro de María Elena Walsh.
Yo recuerdo que me encantaban las, no sé si decirle fábulas, bueno, los cuentos típicos tipo Caperucita, pero bueno, no los más comunes, están los Tres Chanchitos, qué sé yo. Tenía un par de bibliotecas de revistas tipo Villique en Anteojito, que venían con esos cuentos y me encantaba conocerlos todos. Desde los más conocidos a los más un poco más extraños. Y
el que nunca pude comprar era el de Elige tu propia aventura.
Ah, cosas muy buenas.
Yo esos eran raros.
Pasé grandes tardes con eso. Y
a mí me gustaban los de Elige tu propia aventura. Con Santi, vos Santi teníamos, porque creo que eran 100 y nosotros teníamos tipo 8 que los leíamos una y otra vez, imposible tener todos.
Sí, sí, sí. Yo creo que había uno que pasaba en Chichen Itza que tipo lo leí 8 veces.
Sí, lo bueno de esos libros, por ejemplo, era que eran las típicas aventuras estilo Tintín o Indiana Jones, que eran siempre en lugares exóticos, uno paseado en Egipto, otro en una casa embrujada.
Sí, para los amantes de las aventuras como nosotros eran ideales.
Ideales.
Bueno, y voy a unir todo, ya que fuimos de Roald Dahl a Elige tu propia aventura.
Wow, me intriga mucho cómo vas a unir eso porque está complicado.
Yo, uno de los libros de Elige tu propia aventura que leía mucho, que no era específicamente de la colección que estamos mencionando, era uno de Jurassic Park.
No, muy
bueno.
Sí,
señor. ¿Y quién dirigió Jurassic Park? Steven Spielberg. ¿Y quién dirigió esta película? ¡Boom!
No me jodas. Bueno,
estamos de regreso.
Podemos empezar hablando, como hacemos muchas veces, de Steven Spielberg. Que, bueno, me parece, por lo que estuve escuchando, distintos comentarios. En este caso no tuvimos la oportunidad de hablar mucho antes de grabar. A ustedes les gustó bastante. A mí, la verdad, no me gustó tanto. Y seguramente sí podemos estar de acuerdo que es un Spielberg menor.
Yo creo que estoy en el medio. La verdad que no sé qué te pasó a vos, Ale, con la peli. Porque para mí la peli tiene un par de puntos muy altos y muy hermosos que me llegaron al corazón directamente como...
Más que Spielbergiana.
Más que Spielbergiana. O sea, esta peli tiene magia Spielbergiana. Pero sí, ahora, bueno, podemos repasar un par de cosas que las voy a repasar con mucho cariño porque no puedo criticarle con mucho entusiasmo algo a Spielberg, porque claro. Es Spielberg, es como, es papá cine para mí,
yo estoy parecido
como
con vos.
Sí, pero tiene un par de cosas que son un poco acartonadas, un poco flojas, sí, sí, un poco que le falta un golpe de horno, hay como unas cositas
eso así. Eso y que, bueno, tiene unos 40 minutos finales que son rarísimos, en mi opinión.
Sí, sí, a mí me parece que yo lo
pero
primero...
concuerdo con que es un Spielberg menor, pero hasta el Spielberg menor tiene magia.
Y porque sigue siendo Spielberg, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y por otro lado, con respecto a lo que decís vos, Santi, hubo películas de Spielberg que no me gustaron, aparte de esta, y sin embargo el tipo tiene, por lo menos, qué sé yo, entre 5 y 10 películas que son clásicos.
Pero no solo eso, es que podés sacar, yo me acuerdo, aunque de películas que no me hayan gustado de Spielberg, me acuerdo escenas igual. Es como que...
Sí, claro.
Tiene cosas que te quedan.
Es que para mí esta película tiene... Aparte de la magia spielbergiana, es mucho la conjunción con Roald Dahl. Con Roald Dahl. Que tiene un par de cosas, no sé. Por ejemplo, voy a empezar a mencionar cosas que me fascinaron, que es cómo habla Mark Rylance.
¿Qué?
Habría elegido a Mark Rylance para ser el gigante y que hacer hablar de esa manera...
Bueno, ahí
eso me parece... Creo que eso es lo mejor de la película.
La búsqueda verbal, llamémoslo así...
pareció maravilloso.
A mí, me encantó la caracterización de Mark Rylance, que lo habíamos visto el año pasado en Bridge of Spies, y encima ganó,
que la rompió en
el, ganó el Oscar, sorprendiéndonos a todos, pero bien merecido.
Sí.
Me parece muy bien caracterizado, muy es hermosa su voz saliendo de ese gigante, pero a mí me hinchó un poco las pelotas. Ya para,
no, sí, a mí me encantó, para mí era música. Escuchar hablar era música.
Sí, me encantó. Era muy gracioso. Y otra cosa que va de la mano para comprar al personaje es el fotorrealismo barra caricaturizado.
Claro, ok.
Que me pareció excelente. Y otra cosa que tienen eso de la... Que llegamos a un momento en que es hermoso ya la captura esta que hacen... Creo, no sé si fue Weta o quien fuese. Los ojos, boludo. Los ojos. Sí, sí.
Y las orejas. A mí me encantaban. Como, eso es lo que como las orejas se movían, tipo... Sí. Él está hablando de una cosa, los ojos van por un lado y las orejas, tipo, están como... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
Pero para mí lo que le faltaba al 3D, a las cosas 3D... Sí, la comunicación que tiene el ojo humano.
Hubo como una curva de aprendizaje de la gente que animaba, que me parece que lo último que se logró fue el que... darte cuenta que el humano transmite todo a través de la vista, de los
bueno,
ojos.
Y eso lo mencionamos mucho en la última Planeta de los Simios, que la citamos cada vez que hay una película con
sí,
con
porque
ese
es el
pináculo.
El pináculo de este estilo de animación. Y siempre hablamos de el otro extremo, que de lamentablemente nuestro amigo Robert Zemeckis y sus películas de animación casi fotorrealista, que personajes que parecían muertos y que gran parte del problema que tenían esos personajes es que es la muerte que se veía en sus ojos.
Bueno, para mí esta película...
Sí, bueno, pero acertado para mí.
Para mí esta película igual visualmente, estéticamente, cae un poco en el medio de los dos lugares para mí.
Sí, sí.
Tiene quizás, como dicen ustedes, lo bueno de lo sensible que es capaz todo el laburo que se viene haciendo por el lado de Weta y Andy Serkis, que hay como una búsqueda de una sensibilidad muy profunda. Y por otro lado, Fede, como si vos una parte más artificial que quizás busca más el efecto y no tanto la... Sí, no tanto el sentimiento, ¿no? De la criatura, que viene más del lado de CMX. Me parece que acá está como un poco en el medio.
Sí, más que nada, ¿sabes qué?
Los otros gigantes.
Los otros gigantes cuando lo agarran al BFG...
Es como todo muy...
Como que no tiene peso.
Era sí,
como...
Totalmente. Se nota tipo, estos personajes no existen.
Sí, sí, yo estoy un poquito del otro lado y me parece que esto se va a ir repitiendo a través de este podcast, que es que, sí, para mí no está a la altura de los simios, no está a la altura de los animales,
por eso está en el medio.
El libro de la selva no es... Salvando las distancias, que no es algo que nos voló la cabeza, pero inclusive más Nakata en episodio 7... Parecía que era un personaje que estaba ahí.
Sí, pero...
No llegaba a la altura de estas dos cosas, pero te digo, no me pasó lo que me pasó con BFG, con, digamos, en particular el personaje, que cuando estaba solo decías, ok, esto es casi fotorrealista, me la puedo bancar. Cuando estaba en el mismo plano con un actor humano, normalmente la chica,
sí.
No existe.
Me pasó eso mismo, totalmente. Cuando estaba él solo...
Y esto es algo que no pasaba con Más Nakata, con los simios, con los animales del libro de la selva, no. Sí. Esos personajes compartían el mismo mundo que los actores humanos.
Tenían
fisicalidad.
Física, sí, eso.
Me llama mucho la atención que, está bien, pasaron 30 años en el medio y a una persona le pueden pasar muchas cosas, pero el director de esta película es el mismo que hizo con una tecnología muchísimo inferior, como se diga, Jurassic Park, con muñecos, y E.T., que son muñecos que son súper, súper físicos, súper reales, súper, transmiten muchísimo. Y acá quizás, para mí, porque Spielberg viene más de la escuela de CMX, porque son un poco amigos y trabajan siempre juntos, tienen como esta cosa en la que me parece que no le terminan de agarrar la mano al efecto visual.
Yo sí, estoy seguro. Todas las películas que Spielberg se mete más en lo digital...
No le funcionan.
No funciona porque no es...
Me gusta que pruebe igual. Porque con Tintín tampoco...
Bueno, para
Tintín
mí Tintín...
está en el medio también.
Está ahí. No, para mí está más cerca de las películas de CMX. Que a mí Tintín es una película que no me gustó para nada.
A mí me gusta mucho Tintín, pero...
Quiero agregar la comparación. BFG me hizo acordar mucho a lo que no me gustó de Tintín. En el sentido de que es lo más parecido de Spielberg que pude encontrar.
Para mí Tintín es como una especie de CMX mejorado. Como tipo todo lo que CMX venía haciendo medio feo con el Expreso Polar y todo. Pero con la magia de Spielberg con una búsqueda un poco más acertada.
Es un poco mejor, sí. Pero bueno, es como que también es... Son algunos años después, ¿viste?
Y yo quiero cerrar el tema de Jurassic Park con un chiste malo, que es que para mí en algún momento tenía que decir el BFG a Sophie, Clever Girl. Y no estuvo. Okay. No estuvo.
Bueno, pero entonces estamos más o menos de acuerdo que si bien no es un desastre, no termina de funcionar al 100% al BFG.
No, no, pero tiene cosas que...
No, definitivamente.
De arte, para mí, hay muchas cosas del planeta, de la Tierra de los Gigantes que no me termina de cerrar. Es más, me gustó muchísimo cómo está filmado, así con la palabra burdamente filmado, todo lo que sucede en Inglaterra, salvo tal vez la parte de la reina, que me da un delirio. Pero
todo lo que sucede en las calles de Inglaterra cuando el gigante se esconde. Sí,
esa parte es excelente, boludo. Esa coreografía de movimientos.
Hermoso. Eso es hermoso. Toda la secuencia dentro del orfanato, creo que estabas por hermoso, decir. Sí, también es hermoso, es Spielberg al 100%. A mí no pasa nada, ¿viste? Como estábamos diciendo, quizás tiene que ver con que no pasa nada extraño y la manera de presentar a este personaje es excelente. De hecho, yo vi algo en el comienzo que después, lamentablemente, desbarranca totalmente, que es que no hay nada de más. No te presentan a ningún otro personaje, creo que la típica matrona maltratadora a la
apenas
vez.
Aparece dos planos, una sombra.
Te,
¿no?
A los 5 minutos, te lo cuenta Sophie, digamos, en diálogo.
A los 5 minutos ya está siendo secuestrada por el gigante. Pero es muy interesante. Y a los 10 están en la Tierra de los Gigantes. Listo.
Pero es muy interesante cómo esta matrona, esta... Sí, preceptora, no sé cómo, rectora, no sé cómo se llama.
Es un típico personaje.
Sí, pero está bueno que no le den una escena en la que la maltrata, lo que sea.
Sí.
Para mí un plano que es brillante, que es Spielberg puro, que me da ganas de aplaudirlo. No sé si se acuerdan cuando ella está leyendo en la cama, la preceptora, rectora, no sé lo que sea, abre la puerta, vemos la sombra de ella, sí. Y vemos ese plano general de todo de toda la habitación, todas las camitas, Sophie chiquita allá en el fondo y la sombra gigante de la
sí,
de esta mujer. Ya está, ese plano te contó absolutamente todo lo que tenías que saber sobre este personaje, sobre el duelo que tiene entre los dos y sobre cómo ella se siente fuera de lugar. No hace falta mostrar nada más. Y eso es Spielberg puro. Sí.
Lo que le pasa también, tal vez es, bueno, estás adaptando un libro para chicos que debe tener menos páginas que el guión, ¿no?
Sí, totalmente.
Muchas menos, probablemente.
Entonces, expandime un poco lo que sucede en esa parte de Inglaterra en vez de clavarme 40 minutos con la reina de Inglaterra, que es rarísimo.
Si querés podemos hablar de ese momento, que ya lo mencionaste varias veces. Ya para esa altura yo estaba un poquitito...
Yo estaba bien, ¿eh?
Bueno, yo estaba un poquito ya inquieto porque la película no me venía convenciendo prácticamente nada. Y ese momento es...
A mí me gustó mucho la secuencia de la reina.
¿Sí?
Me pareció...
Perdón, sí. Salvo la parte de los pedos, que me pareció excelente.
Es que sí, bueno, para vamos a ver.
Yo voy a decir...
Excelente.
Yo no diría excelente, pero wow, los dos chistes de los pedos son como...
vayamos en orden. Para mí, cuando arranca la parte de la reina, es que la peli en general me generó esto medio extraño, como que está... No se decide por momentos entre si ser como más realista o muy cuento de hadas. Mm. Es como que decís, tipo, bueno, es la reina, todo parece
cuento
muy...
de hadas. Para mí, o sea, no diría cuento de hadas, sino un cuento para niños. O sea, tiene la sensación de que quiere ser una película de esas dirigidas 100% para niños y sin vergüenza.
Pero no.
Pero al mismo tiempo no.
Quiere
pero
meterle
no,
un poco de
pero no
de
llega.
Oscuridad, medio de miedo. Que no me parece mal.
No, sí, puede ser.
No sé si la oscuridad de miedo es algo del tono en general, que no...
Sí, puede ser, pero para mí, bueno, toda esa parte es un poco extraño, como estamos muy acostumbrados a ver películas de realeza, y acá es como que ni bien aparece la reina, no sentís que sea la reina, es medio extraño como la van armando, pero después, toda la parte del desayuno que me pareció maravillosa, sí. Toda esa ceremonia tipo extendida de más a propósito,
sí.
Que tipo no paran de aparecer cosas y las espadas y la escalera y el café,
a mí me pareció...
la regadera, tipo cada detallito, perdón, pero a mí lo que más me gustó de esa secuencia es... El tiempo que se toma es como, esto va a durar 15 minutos porque los tiempos de la realeza son así.
Sí, bueno,
son
a mí yo voy a decir todo lo contrario. Es una secuencia divertida, pero dura mucho más de lo que tiene que durar en el momento de la película en el que está. Y es la idea que me dejó en general la película, que es como que...
Estoy de acuerdo que a la peli en general le falta un poco de chispa,
le falta mucha chispa,
le falta algún conflicto, aventura, cosas para resolver. Es verdad que está medio vacía la peli.
Es como que cuando están con la reina, viste, vos estás pensando, ok, bueno, están desayunando, y tenés 10 minutos para pensar, ¿y a qué va la película? Yo no tenía idea que la idea, bueno, después ves que los gigantes se los llevan a otra isla, pero en ese punto, que debe ser el 80% de la película... No sabía cómo iba a terminar la película, o qué iba, o qué era lo que necesitaban hacer.
Es que para mí el problema es este, es que la peli no termina como a definirse entre si ser una fábula de Roald Dahl o ser otra cosa más realista, moderna. Para mí, si se le hubiesen jugado 100% con que todo es más infantil, hubiese funcionado mejor.
Seguro.
Quizás algunas cosas quedan un poco fuera de tono, Por eso, porque no se termina de definir por un lugar o el otro. Para mí la secuencia de la reina me gustó mucho por eso, porque dije, bueno, voy a ver esto como una... voy a ponerme los ojos de Sophie y voy a ver esto como una... algo que ante los ojos de una niña parece una payasada de los adultos. Me pareció como lindo desde ese punto de vista.
Es que sí, pero qué sé yo. Me parece que va más allá del tono. En ese momento para mí es una equivocación. La vi también muy bastante muerta y lamentablemente llama más la atención al ser una película de Spielberg de edición.
Sí, el montaje es medio aburrido.
Los tiempos se hacen eternos. Está bien, por ahí la idea era transmitir que... el tedio de la vida de la realeza, pero...
Sí, igualmente, volviendo un toque al tema del tono, a mí me parece que Spielberg maneja tan bien el tono...
Pero en esta película
pasa...
no...
No, pero para mí, de tono está perfecto. Lo que pasa es que la historia no va casi a ningún lado. Está llegando al final, donde más o menos tu cabeza dice, bueno, esta peli está terminando, pero no sé dónde está yendo. Pero de tono nunca me pareció que haya saltado en ningún momento.
Sí, qué sé yo. Bueno, son palabras, ¿viste? No sé si es el tono lo que falla. Después también pasa algo parecido cuando vienen los helicópteros y están conversando antes de intentar ponerle los sueños, las pesadillas a los gigantes y dicen, le habla de que sí, Sophie, vos vas a tener que... veo que tenés un futuro, pero lejos mío. Y, bueno, claro, sí. Tuvieron esta aventura, pero ahora se van a tener que separar. Como que está repleto de momentos que digo, está bien. Ahora que lo dijeron, evidentemente esto viene a ser el momento en que están tan solos los dos que no se quieren separar, después se tienen que separar porque es lo lógico. Y como que a mí no me lo transmitía. No me lo decían, no entendía que iba a eso.
Sí, para mí le falta a la peli en general, yo lo llamaría tipo un golpe de horno. Como que le falta una reescritura del guión, ordenar un poco las cosas. Quizás para mí definir un poco mejor el tono, tipo qué se quiere contar, si es una fábula o es una cosa más realista. Para mí es un tema que tiene que ver un poco con el guión y un poco también con la puesta en escena. Es el tema del punto de vista. Como que me parece que debería estar más anclado a Sophie todavía. Más que nada momentos en los que ponen la cámara, ponele, tenemos mucho juego de tamaño, ¿no? Tenemos a Sophie chiquitita, al BFG más grande y a los gigantes que son más grandes todavía. Y hay momentos en los que no entendés en qué punto de vista estás porque es como que ves... ¿No sentís que los gigantes sean gigantes porque la cámara te los muestra en plano entero?
Sí.
En lugar de mostrártelos desde abajo gigantes bien vistos para arriba.
Sí, es raro eso.
Para mí hay un tema por ahí de punto de vista, de tono, como eso, como que no se decide bien cómo contar la película, es medio enredada.
Y bueno, yo quiero subrayar la cantidad de momentos que hay que realmente yo decía, esto es simplemente lo que estás viendo y nada más. Por ejemplo, cuando lo patotean a los gigantes al BFG,
sí.
Es una escena muy pelotuda. Está bien, sí, era que lo patoteaban y después se tiene que plantar ante ellos y lo termina haciendo por Sophie, pero también es como todo muy básico.
También los gigantes, digamos, no saltan mucho del papel. Digamos, hay un gigante que sabes que es el más malo.
Sí, básicamente es eso. Le falta es como desarrollo de personaje a los
gigantes. Y duermen ahí en el piso justo afuera de la casa. Es como todo muy básico.
Es raro.
Después cuando va a atrapar sueños, que es una escena que también es linda, pero decís...
Es linda. Fin.
Sí, dura 20 minutos que creo que son 10 minutos de más. De hecho, cuando Sophie empieza a atrapar... ¿viste? Está lleno de momentos que decís, esto debería haber durado un minuto menos, por lo menos. Cuando Sophie, tipo en un solo plano, está tratando de agarrar una luz, es como que yo sentí... Sí, ya está, agarrala, listo, ¿no? Ni siquiera entiendo por qué la tiene que agarrar, ¿entendés?
Quiero hacer mi como conclusión sobre por qué quizá la peli falla en todos estos aspectos. Y mientras lo digo se me va a partir el corazón porque estoy hablando de Spielberg. Y, insisto, Spielberg tipo me enseñó a mí lo que es el cine. Para mí...
No lo hagas, Santi,
me duele mucho lo que voy a decir. Para mí, Spielberg está un poco grande para estas películas.
¿Puede ser?
Y
dale, sí.
Para que lloro un poco mientras digo eso. Y vuelvo. Por ejemplo, el año pasado vimos Puente de Espías.
Ajá.
Que una de las cosas que destacamos de Puente de Espías es que es una película de espionaje contada como si fuese una fábula. Contada como de manera medio mágica, ¿no?
Sí.
Con esa mágica afino familiar como que te hace acercarte y ver tipo qué simpático, qué lindo, qué interesante que es un tema de espionaje, que en realidad es como más oscuro y gris. Y me encantó justamente eso. Un tema adulto, como Spielberg, que ya es grande. Capaz que el chabón en la vida cotidiana entiende un montón de cosas de política internacional y de la vida, de derechos humanos.
Sí, que a los 30 años no entendía.
Claro,
no,
pero está contada con la magia que tiene él.
Totalmente.
En cambio, esta película... Perdón, así cierro la idea. Sí. En cambio, esta película, quiere como volver a contar una historia que es como para niños. Pero él ya está muy lejos de eso para mí. Y aparte que se le nota que no termina como de... ¿Viste eso que decimos? Que quiere ser infantil, pero... Como decís vos, Fede, hay gags físicos que terminan quedando medio vacíos. Sí. Pero porque no le termina de agarrar la mano. Y para mí tiene un poco que ver con eso. Con
bueno,
que...
tuvo varias etapas como... se enfocaba en distintas cosas. Y me parece que hace unos 10 años que empezó a hacer todas estas cosas un poco más, entre comillas, adultas. De qué sé yo, Múnich, War Horse, Lincoln... Puente de espías.
Creo que yo que a mí también me encanta, siempre me encantó Spielberg. Yo siempre digo que me parece que su... Hay como una bisagra en la lista de Schindler, que es más cercana, justo después de Jurassic Park, que es más cercana a principios de los 90. Después siguió haciendo películas de este tipo, por ejemplo, The Lost World salió después. Pero sí, es como que ahí empezó como su cambio de dirección de un cine un poco más E.T. e Indiana Jones a algo más, sí, tipo Lincoln y Bridge of Spies.
Bueno... Estas últimas dos pelis que mencionaste, Fede, para mí son encantadoras. Me maravillan cómo están contadas. O sea, la historia, Lincoln y Puente de Espías, dos películas son netamente políticas. Sí, son más, películas políticas, que generalmente las pelis políticas
más que,
son
más
enredadas.
Más políticas yankee, que te, ahora, tipo, ¿sí?
te chupa un huevo.
Me chupa un huevo. Pero cómo lo cuenta Spielberg.
Es que eso es lo que me fascinó de este nuevo Spielberg. Está contando historias como... Bueno, sí, políticas yankee, como decimos recién, pero con la magia que tiene él para hacerte que estás como mirando la pantalla como, ay, ¿y cómo hizo? Y después, y sí. Se reunieron y charlaron.
Y más allá de la magia, es el increíble control que tiene este director, como tienen los mejores directores del cine, que es el control en cómo cuenta la historia, que cada plano pesa y cada plano te está comunicando exactamente lo que el director te quiere comunicar.
Es que exactamente, y a esta peli le falta eso. Salvo, como les dije, no sé, el plano que me llamó la atención es el que aparece la rectora esta con la sombra.
No, es que está lleno de momentitos así, más, pero no suman, no se conectan entre sí de la manera que se conectan una buena película de Spielberg.
Bueno, y...
Porque por cada momento, perdón, pero por cada momento, como el de la sombra y, bueno, tantos otros, cuando el gigante se está escapando y se está llevando a Sophie.
Buenísima esa parte, por favor.
Bueno. Hay otros que son como estábamos diciendo, cuando se pelean los gigantes.
Sí,
cuando...
medio vacías para mí. Como medio...
Sí, toda la parte de los sueños. Que aparte termino la película y todavía no entendí cuál era la idea. Entonces es como el hada de los dientes, pero él es el que le da los sueños a los niños. Sí. O el sueño, o en particular, elige gente al azar y le da sueños a esos niños. Yo qué sé, es como que no importa, ¿no? Es como... Información al azar, prácticamente.
Otra cosa que yo creo, que viendo la filmografía de Spielberg, es que ves que cada tanto se toma 3 años para hacer una y en 2 años te tira 2. ¿Viste?
Sí. Eso también es muy sospechoso, porque Bridge of Spies había salido el año pasado y BFG salió muy pegada.
Pensamos y capaz que, la hizo de reojo, tipo, vayan haciéndola, yo la reviso.
Claro, pensemos que,
sí, puede ser.
Que está también haciendo Ready Player One.
Yo quiero hablar de eso ahora.
Ready Player One. Y creo que otra, ahora no me acuerdo, pero creo que tiene otras 2, 3 más, ¿viste? Decís, bueno, va a ser eso. ¿Viste? Claro. Que se toma un tiempo para hacer tal vez proyectos.
Sí, te trae una que es una bomba y 2, 3 al lado que son medio...
Bueno, al
pero
respecto
que,
de
eso... me parece también que su personalidad de niño que quiere hacer todo, ¿viste? Es lo que quiere hacer todos claro. Los proyectos.
Al respecto de eso, y me imagino que seguro que va a ser lo que querías decir vos, Santi, Ready Player One, hace un par de años, es un libro que leímos los tres y que nos encantó. Va, creo que vos...
A mí no me gustó tanto. Lamento decirlo.
Bueno, voy a ignorar eso. Santi y a mí nos habían nos fascinó ese libro, creo que lo leímos en 2 días cada uno. Y cuando anunciaron que Spielberg lo iba a hacer, por un lado decís, bueno, claro, porque toda esa nostalgia de los 80 va perfecta.
Para mí es un error, ¿eh? El tema de la nostalgia, con terminar.
Sí, no, que a eso iba. Y después decís, me hubiera encantado que se lo den a, yo qué sé, por decir algo, James Gunn.
Alguien a quien criticamos hace un par de podcasts, Duncan Jones, no sé, por
sí,
ejemplo.
Puede ser.
Claro, alguien que me parece que Ready Player One pide un director más joven y que esté más conectado con lo que es el cine hoy.
Sí, y que sea menos meta, ¿no? Porque hay un montón de películas de Spielberg en el libro.
Claro. Es que ese es el tema para mí. Ready Player One, lo recomendamos muchísimo leer, no vamos a spoilear nada. Habla mucho de la nostalgia de los 80, los videojuegos, las películas de esa época.
Pero también de cosas muy, muy modernas.
Sí, sí, bueno, pero habla de una... el escritor es una persona que creció, que fue niño en los 80. Uh-huh. Es una persona que creció viendo a Spielberg. Esa es la mirada de una persona que creció viendo esas películas. Y están llamando no a un director que haya crecido viendo esas películas, sino al que hizo esas películas.
Claro.
Es como... le pifiaron, o sea, la peli lo habla de... El punto de vista es otro.
Ah, pero yo sé que sería más loco aún, tipo Woody Allen, ponele. Es anterior a Spielberg.
Claro. Sí, es medio story. Pero igual, ojo, salvando más allá del tema, hay directores que se siguen sintiendo frescos y modernos y en la cresta de la ola, como Scorsese. Obviamente. Obvio. Que no, justamente Ready Player One no lo va. No, nunca lo dirigiría.
Nada, de repente tenían todos cagados a trompadas, drogados.
Claro, merca, sí. Sí. Pero si sale algo de gangsters o algo por el estilo nuevo, bueno, el lobo de Wall Street, que como habíamos dicho en su momento, son los nuevos narcotraficantes en el popular cinematográfico. Scorsese parece que fuese su quinta película. De Spielberg. Desconfío mucho que Ready Player One tenga esa frescura, esa energía que pide tener el hermoso libro este.
Sí, también vamos a ver de nuevo a Mark Rylance en esta nueva película, Ready Player One.
Ah, mira, muy bien, no sabía.
Mira vos.
Ay, acabo de tirar una bomba.
Una primicia. Sí. ¿Qué va a ser el...?
Uno.
Déjame va a ser el creador de...
Supongo que el creador.
Sí. Así
espectacular.
Es.
Bueno, igualmente es una película que ya desde que se dijo que se iba a hacer... película, antes de que digan que iba a ser Steven Spielberg, es una de mis películas más
antes
esperadas.
Que termine de escribirla al chabón, ya dijeron tipo, che, ¿qué estás escribiendo ahí? Eso puede ser una buena película.
Sí, creo que habían vendido los derechos antes de que se publique. No, igual a lo que iba, a lo que
es que elogias un poco y decís tipo, película acá.
En sí, de una, tres películas.
Sí, tres películas.
No, igual lo que yo decía era, desde mi parte, es una de las películas más esperadas del año que viene. Más allá de que sea de Spielberg y qué sé yo, y seguramente vamos a estar hablando de ella.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo soy Santiago Fabricio, perdón Spielberg.
Y yo Federico Fabricio, no lo perdones Spielberg.
¡Perdóname! ¡Chao!
Ese pepinazo no se veía tan...